Una Voz Sin Fronteras presenta Punto de Encuentro. Después vi otro ángel volando por en medio del cielo con buenas noticias eternas para proclamar a aquellos que viven en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.
Amante Padre Celestial, una vez más en el inicio de nuestra programación, acudo a tu trono de la gracia a través de nuestro único abogado y mediador, tu Hijo amado, suplicándote me des discernimiento para poder llevar a término esta programación, que todo cuanto pueda salir de mis labios sean como un carbón extraído de tu altar, y que sea realmente de bendición para todos cuantos en estos momentos están en nuestra sintonía. En el nombre de tu amado Hijo, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. En el inicio de nuestra programación, y como un acto de cortesía y respeto hacia cada uno de ustedes, los que en estos momentos están en nuestra sintonía radial, reciban mi saludo y le doy la bienvenida en el inicio de nuestra programación. A lo largo de la misma, siempre por la gracia de nuestro Padre Celestial, que una vez más, repito, fue Él quien me inspiró para venir a conversar con la gerencia de esta radio, hemos estado presentando diversos temas basados todos en un escrito está. Lógicamente, como siempre sucede cuando uno presenta algo nuevo, hay diversidad de opiniones, porque la verdad produce eso mismo. En lugar de unir, divide. Nuestro mismo Creador y Redentor ya dijo cuando estuvo aquí entre nosotros palabras que Juan, el discípulo amado, lo registró en su Evangelio y lo hallamos en el capítulo 10, verso 27 de esas buenas nuevas de Juan. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y eso es una realidad, hermano y hermana, porque sólo sus ovejas son las que oyen su palabra y la entienden para poder seguir las huellas, las pisadas del buen pastor para salir de los engaños de este tiempo del fin. En el capítulo 13 de Mateo está la parábola del sembrador. En esa parábola del sembrador es lo que está ocurriendo en estos momentos, hermano y hermana que me escuchas. Una parte solamente de todo aquello que dice la Escritura de la parábola del sembrador, solamente una parte, nos dice el verso 8, cayó en buena tierra y dio fruto. Cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. La demás, toda se perdió. Ahora el problema es saber dónde quedo yo como oyente de la Escritura. Entre los pedregales, entre los espinos que no dieron fruto, o la palabra está cayendo en buena tierra y da fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno, de acuerdo a Mateo capítulo 13, versos del 1 al 8. Y la parábola del sembrador concluye, el que tiene oídos para oír, oiga.
Usted
Está escuchando Punto de Encuentro, un programa para toda la familia.
Más 54 11 3865 8759.
Y también cuando uno estudia la Sagrada Escritura sin prejuicios, sin fanatismo, con una mente abierta, con una mente dispuesta a meditar en ella y dispuesta a descubrir las verdades que hallamos en ella, hacen que, viendo el desconocimiento de la gran mayoría, se está cumpliendo Apocalipsis capítulo 18, versos del 1 al 4. Vamos a meditar un poquitín en esto por encima antes de iniciar con la reflexión para esta mañana. Pero en el capítulo 18 de Apocalipsis, versos del 1 al 4, lleva como título La caída de Babilonia. Babilonia la grande, la madre de las remeras, la caída de Babilonia. Babilonia significa confusión. Por lo tanto, todas aquellas doctrinas que podamos tener de Babilonia son confusión. Todas las doctrinas que podamos tener como punto común con la Iglesia Católica Apostólica Romana es Babilonia, y Babilonia es confusión. Pero no queremos aceptar que, aun sabiendo que tenemos puntos comunes de doctrina con la Iglesia Católica, no queremos aceptar que seamos parte de Babilonia. Y es madre de rameras. Y en el capítulo 18, versos del 1 al 4, nos dice: después de esto vi a otro ángel. Ángel proféticamente significa mensajero. Descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Verso 2. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. La denuncia de la caída de Babilonia significa denunciar las falsas doctrinas que la Iglesia Católica ha impuesto en el mundo entero. Habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Cómo podré tener yo un punto común de doctrina con esa Babilonia que se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible? ¿Cómo podré yo tener un punto en común de doctrina con ella? ¿Cómo? Si sigo teniendo un punto de doctrina común con ella, ¿soy Babilonia? ¿Soy parte de Babilonia? Y ser parte de Babilonia significa que me he hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Yo, para aquellos que dicen que no, tenemos que respetar la doctrina del domingo, tenemos que guardar y tenemos que reunirnos, tenemos que congregarnos en domingo a la luz de la Escritura. Es habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque sigue teniendo puntos comunes de doctrina con esa gran Babilonia. Y nos sigue diciendo el verso 3. Porque todas las iglesias han bebido del vino del furor de su fornicación. Pero no queremos aceptarlo, ¿verdad que no? Queremos seguir siendo Babilonia, pero pensando que no somos Babilonia. Qué triste condición, ¿verdad? Qué triste. Y en el verso 4 me dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Salid de todas esas confusiones, pueblo mío. Salid de todos esos puntos comunes de doctrina que tienen con la Iglesia Católica Apostólica Romana, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. El llamado que nuestro Padre Celestial está haciendo, salid de todos los engaños que la Iglesia Católica Apostólica Romana ha impuesto en el mundo entero, y en el mundo entero entran las iglesias, porque son parte de este mundo corrompido por las falsas enseñanzas de la Iglesia Católica Apostólica Romana, de esa gran Babilonia, que se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Apocalipsis capítulo 18, versos del 1 al 4. Y nos dice, salid de ella, pueblo mío. ¿Para qué? Para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Entendemos, hermano y hermana, entendemos. Y el pueblo, ese pueblo que es de él, salí de ella, pueblo mío. Y el pueblo, su pueblo, escuchará el mensaje como lo está escuchando, y ese pueblo está despertando, uno por aquí, el otro por allá. Hay familias que están despertando, y eso es buena señal, porque Elohim tiene pueblo a través de estas ondas radiales. Ese pueblo está despertando y comenzando a salir de los engaños papales que se han introducido en el mundo religioso. Pero solo su pueblo escuchará ese llamado. Y solo su pueblo saldrá de todas estas confusiones que están llenando todas las iglesias, porque todas forman parte de esta gran Babilonia, para no adorar a la bestia ni a su imagen, y no reciban parte de las siete postreras plagas que caerán sobre los que adoren a la bestia, sobre los que sigan guardando el domingo, el día del venerado Señor Dios Sol, cuando sea impuesto a nivel mundial, y a su imagen, el protestantismo apóstata que le está formando la imagen a la bestia.
Usted está escuchando Punto de Encuentro, un programa para toda la familia.
+54 11 3865 8759.
Una vez más, antes de empezar la reflexión, como es un tema un poquitín fuerte el que vamos a estar meditando, quiero elevar otra oración al trono de la gracia para pedirle que nuestros corazones, nuestra mente, nuestro entendimiento pueda ser capaz de comprender lo que vamos a estar compartiendo. Le invito, hermano y hermana, para que puedas también tener esta oración doblando tus rodillas, o si no puedes, al menos cerrar los ojos e inclinar tu cabeza en señal de reverencia para poder elevarnos hacia el trono de la gracia. Una vez más, Padre Celestial, en el inicio de este tema que tú me vas a inspirar a compartir, acudo a tu trono de la gracia, suplicándote que tu Espíritu siga sensibilizando, abriendo, quebrantando los corazones de aquellos que están en estos momentos en nuestra sintonía radial, para que tú hagas en ellos la obra conforme a tu voluntad. Tú no fuerzas la conciencia a nadie. Tú nos das el libre albedrío y después depende de nosotros lo que queremos hacer con nuestra vida. En tu infinito amor y misericordia, tú estás llamando a la puerta de cada uno de nuestros corazones, deseando que todos podamos abrírtela, para que tú entres a formar parte de nuestra vida, comiences la obra de transformación, comiences la obra de muerte al viejo hombre para ser nuevas criaturas para la honra y la gloria de tu nombre. Que la reflexión que tú me has inspirado para poder compartir sea de tal manera presentada y sea de bendición para todos y cada uno de cuantos en estos momentos están en nuestra sintonía. En el nombre de tu amado Hijo, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Bien, hermanos, recuerdo una pregunta que es clave. ¿Puede tener el pueblo que dice ser pueblo de Dios, pueblo de Elohim, la iglesia del tiempo del fin, la iglesia que puede decirse que es verdadera, el remanente, puede tener algún punto en común con la Iglesia Católica Apostólica Romana, que es la Gran Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, que se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, que ha hecho beber a todas las naciones, a todas las iglesias, del vino, del furor, de su fornicación? ¿Podrá tener algo en común? Hoy vamos a hablar, o a empezar, mejor dicho, a desarrollar otro punto en común que el mundo cristiano, en su mayoría, tiene con ella. Y antes de empezar a desarrollarlo, quiero compartir unos pasajes bíblicos que creo nos tienen que ayudar a comprender algo más para salir de ese engaño babilónico. En el capítulo 43 de Isaías, por ejemplo, vamos a usar cuatro versos de los muchos que hay en el libro de Isaías, cuatro pasajes en los cuales nos tienen que ayudar a entender algo muy importante que va a dar posteriormente, y lo vamos a estar haciendo hasta el fin de nuestra programación semanal, si nuestro Padre Celestial así nos lo permite, desenmascarando otro punto de doctrina que el mundo cristiano tiene con la Iglesia católica apostólica romana. Y no me gustaría, hermano y hermana, que rasgara las vestiduras, porque yo creo en el verdadero Espíritu. Creo en él, porque es un Espíritu que tiene poder. Y si el Espíritu tiene poder, lo tiene que demostrar en primer lugar en mi vida, porque me tiene que redarguir de pecado para que no peque. Y entonces cuando yo entiendo, por ejemplo en Isaías capítulo 43, lleva como título Jehová es el único Redentor, Yahweh es el único Redentor. Cuando humildemente uno estudia la Sagrada Escritura, te das cuenta que el Yahweh del Viejo Testamento era el Hijo, el Yahshua del Nuevo Testamento. Porque al Padre nadie le ha visto jamás. Así no lo indica la Escritura en el Nuevo Testamento. Al Padre nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo le dio a conocer. El Hijo era la voz, el Verbo, la Palabra. Y aquel Verbo, dice Juan, en el verso 14, en el primer capítulo, y aquel Verbo, aquella Palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos la gloria del Padre, gloria del unigénito Hijo de Elohim. Por lo tanto, si el Verbo era la Palabra, desde la entrada del pecado, ¿quién se comunicaba con el pecador? ¿Quién se comunicaba con Adán después del pecado? ¿Quién se le apareció a Abraham cuando iba a destruir Sodoma? ¿Quién conversó con Moisés en la zarza ardiente? ¿Quién conversó posteriormente con Moisés y le dio la ley en el Sinaí? ¿Quién iba en la columna y en la nube guiando al pueblo de Israel en su peregrinaje rumbo a la tierra prometida? ¿Quién habló posteriormente con los profetas? Siempre fue el Hijo. La roca herida era el Hijo. Todo se hizo por causa del Hijo, por el Hijo, y que por causa del pecado, el Padre no puede tener comunicación con el pecador, porque la gloria del Padre fulminaría al pecador. Y cuando yo entiendo que el Yahweh del Viejo Testamento era el Verbo, la Palabra, y que cuando se hizo carne y habitó entre nosotros, lo conocemos como Yahshua, entonces comienzo a entender mucho más lo que para muchos es incomprensible o no lo pueden entender precisamente por no estudiar la Sagrada Escritura. Y ese es el gran problema de hoy. Ese es el gran problema. No se estudia la Escritura. Los dirigentes religiosos no estudian la Escritura. Y al pueblo no se le da alimento sólido, se le da simplemente leche. Y la leche no sirve para crecer espiritualmente. Uno para crecer espiritualmente tiene que estar recibiendo alimento sólido, alimento que fortalezca nuestro sistema espiritual y que nos ayude a seguir creciendo espiritualmente, no a estar estancados tomando simplemente leche. Y en el capítulo 43 de Isaías, dice del verso 1 al 3. Ahora, así dice Yahweh, creador tuyo, oh Jacob. ¿Quién fue nuestro creador? ¿Quién fue nuestro creador? A la luz de la Escritura fue el Hijo. El autor material de la creación fue el Hijo, quien sopló el aliento de vida, fue el Hijo, era la voz audible del Padre. El Padre era el arquitecto, el Hijo el constructor, y el Hijo obedece las voces del Padre, y el Hijo se convierte en el creador de todas las cosas. Así lo hallamos en el Nuevo Testamento. Y en este primer pasaje de Isaías 43 dice, ahora, así dice Yahweh, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Recuerdas algo este pasaje de una canción? Y nos dice el verso 3. Porque yo, Yahweh, Elohim tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. ¿Quién era el Santo de Israel? El Hijo. ¿Quién es nuestro Salvador? El Hijo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que el pecador puede ser salvo. El nombre de Yahshua. Capítulo 43 nos indica en un primer lugar que Yahweh Hijo, siendo la voz audible del Padre, era también Elohim, porque había salido de él. Yo, Yahweh, Elohim tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Y entendiendo que es el Hijo, el Yahweh del Viejo Testamento, no debo tener ningún problema en aceptar el Nuevo Testamento, porque el Nuevo confirma al Viejo. Y en el verso 11 me dice, yo Yahweh, y fuera de mí no hay quien salve. El Hijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino es por mí. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Está hablando de lo mismo. Está hablando del mismo. Y es el mismo. Está hablando el nuevo, lo que hay en el Viejo Testamento, porque es el mismo. El Yahweh, el Jehová que usted menciona, del Viejo Testamento es Yahshua, el Jesús que usted todavía sigue pronunciando. Por cierto, ahora que menciono los nombres, para todo aquel hermano o hermana que sienta deseos de recibir un estudio hecho por este vuestro servidor, yo todo lo que comparto son estudios personales míos. Nunca he seguido a ningún hombre, nunca he seguido a nadie. Biblia y solamente Biblia. Tengo un estudio en formato revista acerca de, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Donde de una forma didáctica, podríamos decirlo, con gráficos bien detallada, bien editada, el Espíritu de nuestro Padre Celestial me impresionó para que pudiera hacerla de tal manera. Creo que es bastante atractiva. Puedo también hacerles una copia y mandárselas por WhatsApp o llevárselas personalmente, dependiendo de la respuesta de cada uno de ustedes. Totalmente gratis. Totalmente gratis. Yo no me vendo por un plato de lentejas. Yo no vendo nada. Yo comparto lo que el Creador me ha dado a entender. Lo comparto de una forma tranquila, sin nada. Y ahí me dice en el verso 11, yo Yahweh, y fuera de mí no hay quien salve. Y nos sigue diciendo el verso 14, así dice Yahweh, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Si pudiéramos llegar a comprender estos 3-4 pasajes que hemos estado compartiendo, tendríamos una mente muy abierta para poder seguir entendiendo el otro punto de doctrina que une al mundo cristiano con la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y en el mismo libro de Isaías, en el capítulo 51, verso 12, nos dice algo muy aclarador. Nos dice algo muy importante, tan importante que solamente mi pueblo saldrá de Babilonia. ¿Lo recuerdan? Salid de ella, pueblo mío. Solamente ese pueblo que él tiene aquí, que están escuchando precisamente esta radio, estos programas radiales, solamente ese pueblo que él tiene, salid de ella, pueblo mío. No todos, no todos son pueblo de él, porque no todos quieren salir de los engaños babilónicos, pero sí que mi pueblo, salid de ella, pueblo mío, su pueblo es capaz de poder entender algo tan elemental como que un niño, sin haber sido instruido para nada, le preguntas y te diría quién es. Y la pregunta antes de leer este pasaje es, si aceptamos que Yahshua, el Jehová del Viejo Testamento, el que hablaba con los profetas, era el mismo Hijo, era aquel verbo, aquella palabra que, llegado el tiempo adecuado a la profecía, tomó nuestra naturaleza y se hizo carne y habitó entre nosotros. Si entendemos y aceptamos que fue el Hijo quien habló con los profetas, entendiendo y aceptando esa gran realidad, ahí yo puedo comenzar a entender y a salir de otro de los engaños babilónicos que introdujo en las iglesias del mundo llamado cristiano. Y con esta pequeña introducción a este pasaje, esperando y confiando en que la gran mayoría de la audiencia pueda ser parte de ese pueblo, salir de ella, pueblo mío, no queriendo que nadie rasgue sus vestiduras, sino todo lo contrario, que puedan abrir los ojos de su entendimiento para poder entender que como pueblo de Dios, como pueblo de Elohim, no puedo tener ningún punto en común con la Iglesia Católica Apostólica Romana, porque de tenerlo, soy parte de esa Babilonia, con habitación de demonios y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. y el llamado es salir de ella, pueblo mío. Salir de todas esas confusiones que la Iglesia Católica ha impuesto en todas las naciones, y cuando dice en todas las naciones, debo entender en todas las iglesias, porque hoy la gran mayoría del mundo pertenecen a iglesias. Y cuando yo entiendo eso, en el capítulo 51, verso 12, me dice lo siguiente: yo soy vuestro consolador, yo soy vuestro Espíritu Santo, yo soy el único que intercede ante el Padre, yo soy tu único abogado, tu único mediador, yo soy tu Redentor.
Usted está escuchando Punto de Encuentro, un programa para toda la familia.
+54 11 3865 8759.
Visite www.unavozsinfronteras.com.ar, un ministerio dedicado a la proclamación del Evangelio Eterno. Descargue materiales de estudio gratuitos y vea nuestras conferencias bíblico-proféticas online. www.unavozsinfronteras.com.ar.
Y hay varios pasajes en los que hablan de lo mismo, hermano y hermana que me escuchas. En Ezequiel capítulo 36, verso 27. Ezequiel capítulo 36, verso 27. Nos dice así: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Qué espíritu? ¿El de un tercer Dios? No, su espíritu, su carácter, su poder. ¿Para qué? Para que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El verdadero espíritu nos tiene que llevar a ser obedientes. ¿Escuchó? El verdadero espíritu nos tiene que llevar a amarle y guardar sus mandamientos, porque esa es la misión del verdadero espíritu: redarguirnos de pecado, de justicia y de juicio, para que dejemos de pecar y seamos nuevas criaturas para la honra y la gloria del Creador del universo. Y no tan solamente vayamos en Ezequiel, vamos a ver Joel capítulo 2, Joel capítulo 2, verso 28. En el libro de Joel capítulo 2, verso 28, está después de Daniel, Oseas, Joel. Nos dice así el verso 28: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Mi espíritu, no está diciendo otro Dios, no está diciendo una Trinidad. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Entendemos? Derramaré de mi espíritu. Y si hemos entendido esto, hermano, que lo hallamos en el Viejo Testamento, yo puedo llegar a entender perfectamente que no hay Trinidad. y lo vamos a seguir meditando si nuestro Padre Celestial nos lo permite, y a lo largo de toda la programación que nos queda de esta semana, para que paso a paso, poco a poco, podamos ir entendiendo la realidad de lo que queremos estar presentando. El verdadero Espíritu me tiene que convencer de pecado, de justicia y de juicio. El verdadero Espíritu tiene que hacer la obra en mí para transformar mi vieja naturaleza pecaminosa y hacerme una nueva criatura y, como hemos leído, recibir poder para guardar sus mandamientos. Recibir poder para ser parte de entre los redimidos, para ser una nueva criatura, para andar siendo totalmente diferentes. Como nos dice Saúl Pablo en su segunda carta a los hermanos de Corinto, capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Yeshua, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cómo podemos estar con Yeshua si Él ascendió al cielo? A través de su Espíritu. Y pondré mi Espíritu dentro de vosotros. No os dejaré huérfanos. Vendré otra vez a vosotros. ¿Cómo? A través de su Espíritu, a través de su carácter, a través de su poder. ¿Qué recibieron los apóstoles en el Pentecostés? Poder. ¿Qué es lo que nos falta para predicar? Poder. ¿Qué es lo que nos falta para ser nuevas criaturas? Aceptar las verdades y salir de los engaños babilónicos. Pero lamentablemente, la gran mayoría prefieren los engaños babilónicos antes de reconocer que hemos estado totalmente engañados y que, diciendo que somos cristianos, seguimos siendo católicos al tener algún punto en común con esa Babilonia la Grande, la madre de las rameras, y que, como hemos leído antes en la introducción, en Apocalipsis 18, versos del 1 al 4, nos dice: salid de ella, pueblo mío. Mi querido hermano y hermana que me escuchas, con toda mi humildad, de Génesis hasta Apocalipsis, no vas a hallar algo que haga referencia a una Trinidad, a un Dios compuesto de tres personas. No lo vas a hallar. No lo vas a hallar. Solamente vas a hallar dos pasajes mal traducidos por la Reina Valera 1960 para seguir apoyando esa doctrina trinitaria que fue impuesta por la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero que si lo analizamos bien, no vas a hallar, aparte de esos dos pasajes de Mateo capítulo 28, verso 19, y la que usan mucho, 1 Juan capítulo 5, verso 7, no vas a hallar nada más que puedan hablarte de un Dios compuesto en tres personas, sino tan solamente del Padre, del Hijo y el Espíritu del Padre o el Espíritu del Hijo. Y los redimidos por toda la eternidad solamente van a adorar al Padre y al Cordero. No hay ningún tercer trono en el cielo, hermano y hermana que me escucha. No hay ningún tercer Dios. La rebelión en el cielo tuvo lugar en aquel que, siguiendo a Yeshua, el Padre y el Hijo, dos deidades, después venía Lucifer, que era el encargado como después lo es Gabriel, de transmitir a los hombres los mensajes que el cielo iba a enviar a los hombres, como fue la revelación de las profecías a Daniel, el anunciamiento del embarazo y el nacimiento de Yahshua. La revelación del Apocalipsis fue hecha también por un ángel, aunque no dice quién, pero es de imaginar que fue Gabriel. Por lo tanto, antes de Gabriel estaba Lucifer. Y Lucifer peleó en el cielo contra el Hijo para estar al lado del Padre. Es decir, el primer intento de golpe de Estado tuvo lugar en el cielo, ya que el tercero quiso usurpar el lugar del Hijo para estar al lado del Padre. Lo hallamos en la Escritura, en Apocalipsis capítulo 12. La lucha fue entre Lucifer, el gran dragón, la serpiente antigua, y Miguel. Y Miguel significa en hebreo uno que es igual a Elohim, y ese uno es Yahshua, era el Hijo. Y algo tan fácil de poder entender, como solamente hemos estado escuchando tres dioses, Trinidad y tres dioses, y adoramos al Espíritu Santo, le cantamos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo. No hay un tercer Dios, hermano y hermana, que me escuchas. No hay un tercer Dios. La Deidad está compuesta por el Padre y por el Hijo. Y las cosas nos llegan a nosotros por medio de su Espíritu. Un misterio para la mente humana, pero no hay un tercer Dios. El único abogado es nuestro único mediador y al mismo tiempo también será nuestro juez. No hay nadie más. No necesitamos un tercer Dios como la Iglesia Católica, que además de creer en una Trinidad, cree también en María como una intercesora que nos lleva a Jesús. No. Nosotros solamente podemos acceder al Padre a través del Hijo, nada más. Y es su Espíritu el que nos redarguye de pecado. Es su Espíritu quien da el mensaje hoy a las siete iglesias y dice, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque es Él, a través de su palabra, quien hoy nos quiere convencer para que salgamos de los engaños de esta Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, como leemos en Apocalipsis capítulo 17, verso 5, y como leímos anteriormente en Apocalipsis 18, versos del 1 al 4, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, todas las iglesias, porque hoy el 90% de toda la humanidad dice que son cristianos. Por lo tanto, todas las iglesias han bebido del vino, del furor, de su fornicación. Y el mensaje es, salid de ella, pueblo mío. Salid de todos esos puntos comunes de doctrina que puedas tener con ella, pueblo mío. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Como nos dice Apocalipsis capítulo 15 y 16, que caerán sobre aquellos que adoren a la bestia y a su imagen. Amante Padre Celestial, una vez más te doy gracias porque en tu infinita misericordia me permites poder compartir estos mensajes que sabemos que son difíciles para muchos poder entender, pero que debemos hacerlo para poder cumplir con esa gran comisión que tú estás haciendo para poder despertar a tu pueblo. Cuando estuvo tu Hijo aquí en la tierra, dijo: mis ovejas oirán mi voz y me seguirán, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Te pido, Padre Celestial, que eso sea una realidad con aquellos que están escuchando estos programas, que podamos ser todos partes de ese pueblo tuyo, que podamos salir de todos los engaños babilónicos, que podamos salir de todas esas puntos de doctrina que puedan haber, que nos una con la Iglesia Católica, para que seamos pueblo tuyo y podamos adorarte en espíritu y en verdad, conforme a tu voluntad. Despídenos con tu paz y con tu bendición, y sigue sensibilizando cada corazón que en estos momentos están en nuestra sintonía. En el nombre de tu amado Hijo, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén.
Usted está escuchando Punto de Encuentro, un programa para toda la familia.
Más 54 11 3865 8759.
Visite www.unavozsinfronteras.com.ar, un ministerio dedicado a la proclamación del Evangelio Eterno. Descargue materiales de estudio gratuitos y vea nuestras conferencias bíblico-proféticas online. www.unavozsinfronteras.com.ar.
Muchas gracias, mis amados hermanos y hermanas, por estar en nuestra sintonía. Muchas gracias por estos mensajes de inquietudes que recibo. Eso me motiva también a mí para seguir estudiando la Sagrada Escritura, para no dar leche, para dar alimento sólido de acuerdo a este tiempo de ciencia.
Una Voz Sin Fronteras presentó Punto de Encuentro. Los esperamos en nuestro próximo programa.